tal? ¿Cómo están ustedes? Son las 7 de la mañana en punto. Estamos iniciando una nueva edición de Duna en Punto con todas las noticias, con toda la información que usted necesita para comenzar la jornada de manera alegre e informada y entretenida. ¿O no, Josefina? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Mónica. Muy bien. ¿Y tú?
Bien. Fíjate que hoy día es el Día Internacional de la Felicidad.
Qué lindo.
Quiero saber si te integras en ese grupo o no. ¿Eres feliz?
En este día, sí.
En este día sí.
En este día sí, no todos los días del año, ya. Pero trato de serlo, obvio.
Hoy día la exigencia es ser feliz en el Día Internacional de la Felicidad. Vamos a estar hablando de eso. Vamos a estar hablando de varios temas más, porque hoy día también comienza oficialmente el otoño.
Ay, eso no me gustó, ahora ya no soy feliz.
Ya no, te quita la felicidad. Por Dios, que cambia rápido el estado de ánimo. Sí, hoy día llega oficialmente el otoño a las 18:58 horas. Va a tener una duración aproximada de 93 días y se produce porque estamos en hoy día, se va a producir el equinoccio de otoño, que es cuando el sol deja de alumbrar directamente a nosotros, digamos, porque se puso a la altura de la línea del Ecuador. De todas maneras, nuestra dirección meteorológica dice que este otoño va a llegar a Chile acompañado de muchas lluvias por el efecto del fenómeno del Niño. Vamos a estar revisando también el pronóstico del tiempo en un instante. Vamos a estar hablando hoy día en el programa sobre los problemas que está generando la visita de Jair Bolsonaro a Chile y también todo lo que ocurrió ayer, que está sabrosísimo en el ámbito político, de las sospechas, las lecciones, las verdades que dejó la traumática elección de la mesa de la Cámara. Hubo ayer dos votaciones, se daban vuelta los votos de aquí para allá, bastante interesante. Y también vamos a estar hablando en la última parte de nuestro programa sobre el aumento de impuestos a las compras de servicios digitales, como por ejemplo Uber, Spotify, Netflix, Amazon, lo que nos afecta, ¿o no?
Directamente. Yo escuchaba ayer al ministro de Economía que esperaba que el impacto fuera el menor para los consumidores, pero eso, por supuesto, puede variar. Esperemos que no sea tan...
O sea, es como en el Día de la Felicidad tratemos de ilusionarnos con alguna...
Sí.
Yo creo que eso es imposible, pero bueno. Imposible, que nunca he visto que una empresa absorba un alza.
No,
de nada.
Eso no va a pasar.
Siempre se la pasa al usuario, ¿no?
Nos van a aumentar sí o sí el costo de esas plataformas. Pero bueno,
evidentemente
hay que hacerse la idea.
Bueno, son las 7 de la mañana, 3 minutos. Tenemos que revisar el pronóstico del tiempo.
En Santiago a esta hora hay 6,9 grados de temperatura, bajo un leve. La máxima para hoy es de 28 grados de temperatura. Se espera que esté y amanezca totalmente soleado, pero a lo mejor van a llegar algo de nubes durante las próximas horas. En Viña del Mar y Valparaíso hay 9 grados. La máxima pronosticada es de 22. Se espera que esté totalmente despejado, pero también van a llegar algo de nubes durante la tarde a Viña del Mar y Valparaíso. En Concepción, 6 grados de temperatura. Máxima de 23. Amanece totalmente despejado, pero van a tener presencia de vientos de entre 25 y 40 kilómetros por hora. Y terminamos en Puerto Montt contándoles que amanecen con nubosidad parcial. Se esperan 2 grados a esta hora. La máxima va a llegar hasta los 15 y esta condición de nubosidad parcial se va a mantener durante toda la jornada.
Así es, son las 7 de la mañana con 4 minutos. Vamos de inmediato a los titulares.
La Fiscalía cerró la investigación por el fraude en Carabineros con 136 formalizados. Luego de más de 2 años, el Ministerio Público anunció el fin de las pesquisas del Falco, cifrado en más de 28 millones de pesos. Se espera que sea uno de los juicios más extensos desde la reforma procesal penal. El nuevo presidente de la Cámara de Diputados aseguró que no asistirá al almuerzo con Jair Bolsonaro y que tampoco lo haría si viniera Donald Trump. El EDC Iván Flores dijo que su decisión es personal y se basa en que no comparte el discurso xenófobo del mandatario de Brasil. En un 44% aumentaron los episodios de homofobia y transfobia en Chile. Un informe del Móvil H detectó 698 casos de este tipo el año pasado, mientras que el 2017 fueron 484. El Metro de Santiago está analizando implementar los modelos de puertas anticaídas para las líneas antiguas. Una empresa especializada en poner estos dispositivos afirma que se pueden instalar en pocas horas. El ex ministro José de Gregorio fue víctima durante la noche de un portonazo perpetrado por 4 delincuentes en la comuna de Vitacura. Los delincuentes se dieron a la fuga con el vehículo. En noticias del ámbito internacional, la prensa inglesa asegura que Theresa May le va a solicitar a la Unión Europea un aplazamiento del Brexit de 3 meses. Según Sky News, la premier británica va a solicitar al presidente del Consejo Europeo esta prórroga corta de la aplicación del artículo 50 del Tratado de Lisboa. La justicia argentina abrió un nuevo proceso en contra de Cristina Fernández por los subsidios al transporte público. El juez Claudio Bonadio, quien lleva la causa, solicitó un embargo por 1.000 millones de pesos, unos 25 millones de dólares, y también la prisión preventiva de la ex mandataria. 7:05 a.m.
Muy bien, comencemos a revisar las noticias con las dificultades que está enfrentando la organización del COP25. Resulta que el diario La Tercera tuvo acceso a una carta que había mandado la ministra de Medio Ambiente a la ONU. Recuerden que Chile, de forma sorpresiva, se quedó con la organización de la próxima cumbre del medio ambiente, que tendría que realizarse entre el 2 y el 13 de diciembre aquí en Santiago, porque Brasil, que era el organizador original, cuando salió elegido Jair Bolsonaro, decidió retirarse y decir que no estaban en condiciones, no querían hacerla, en fin, no estaban en condiciones. Entonces, estaba realizándose la reunión en Polonia en ese minuto, estaba la ministra ahí, y le preguntaron a ver quién quiere organizarla, y Chile tomó la batuta y se quedó con este honor internacional, porque es una cosa muy importante a nivel internacional, pero está enfrentando serios problemas para que poder concretarla. Y entonces ella mandó una carta a Naciones Unidas pidiendo que en vez de hacerla en diciembre, ¿por qué mejor no la hacían en enero? Cosa que Naciones Unidas rechazó. Y ahí surge toda la polémica en torno a qué está pasando con esta organización.
Claro, los puntos que aludía la ministra en esta carta que le envió a la ONU por los problemas que estarían generándose para realizar esta cumbre. Primero está en que en diciembre hay mucho tráfico y que podría generar complicaciones e inconvenientes en el sistema de transporte, específicamente en diciembre. También sí, otro
dice punto... Dice que los viajes se demorarían, le advirtió que las autoridades, al moverse de un lugar a otro, se demorarían entre 2 a 3 horas.
Es mucho tiempo de vuelta. Viaje. Claro. Entonces, también otro de los puntos que hace alusión la ministra es en cuanto a la cantidad de hospedaje disponible. Ella dice que si hay mucho hospedaje en Chile, hay una gran cantidad de servicios hoteleros, pero considerando la cantidad de gente que va a llegar para el COP25, genera problemas, sobre todo porque se esperan también que vengan mandatarios de distintos países para esta visita. Y otro, pero uno de los mayores problemas que aludía la ministra Schmidt en esta carta a la ONU, es los problemas para poder encontrar un recinto que cumpla con todos los requisitos que establece Naciones Unidas y que, por supuesto, esté disponible para la primera quincena de diciembre. Ahí se señala que el único lugar en Santiago que tiene los mínimos requerimientos para albergar este COP es Espacio Riesgo, pero estaría reservado para esa fecha, lo que es una complicación adicional.
Sí, imagínate lo que deben de estar presionando a la empresa que lo tiene reservado. Para que suelte los días que necesitamos para la COP. Necesitamos la COP, que es más importante.
Mueva la fecha.
Y la opción sería hacerlo en 2 recintos de forma paralela, como fue en Cancún, pero eso generaría una serie de problemas adicionales, de tráfico, en fin. La COP, para que ustedes sepan, es la conferencia de partes que hace referencia a los firmantes del convenio marco sobre cambio climático, que fue adoptada en 1992 para hacer frente a los efectos del calentamiento global y al control de los gases de efecto invernadero. Las citas comenzaron en el año 95 en Berlín y de entonces se realiza todos los años. El 97 fue como una de las más importantes, ¿se acuerdan del llamado protocolo de Kioto? Bueno, sí. Sale de esta reunión, que se realizó en Kioto, Japón, donde los países se comprometieron a reducir en un 5% las emisiones de gases de efecto invernadero. A partir de entonces fue todo puros fracasos, porque en verdad no se cumplieron nunca las metas que se habían pactado, se intentó hacer otro tipo de avances en esta materia, no se pudo, hasta París, el año 2015, cuando se firma el llamado Acuerdo de París, donde 197 países del mundo, en el cual estaba Estados Unidos, pero después se retiró cuando ganó Donald Trump, decidieron acordar medidas para que la temperatura del planeta no supere los 2 grados, no aumente 2 grados de aquí a fin de siglo, lo que obligó a tomar una serie de medidas para alcanzar la meta. La cumbre que se va a realizar en Chile es la última antes de llegar a la fecha fijada para la entrada en vigor de estas medidas que permitan concretar los acuerdos de París. Así que es una reunión súper importante a nivel internacional que va a reunir a 25.000 personas y posiblemente a 30 jefes de Estado en Chile, después de que vamos a haber ya organizado la PEC. O sea, vamos a hacer un... Este año va a ser muy internacional para fines de año.
Oye, y de luego también de que rechazaran desde la ONU realizar en enero esta COP25 y se va a tener que realizar sí o sí en diciembre, desde el gobierno ahora la prioridad va a ser buscar aprobar los fondos de este en un proyecto de ley corta que van a presentar al Parlamento para poder garantizar 35 millones de dólares que van a formar parte de este financiamiento, pero en total se espera que sean 62 millones de dólares.
Sí, 62 millones de dólares. Es una cifra baja porque cuando la ministra consiguió que Chile organizara esta cumbre mundial de medio ambiente, la criticaron mucho por lo que significaba en gastos. Hubo toda una polémica que por qué iba a gastar esa plata, no nos valía la pena, en fin. Así que la cifra que está dando 62 millones es súper chica en comparación con las que se discutió en el minuto en que Chile toma la batuta para poder organizar esta importante reunión medioambiental.
Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez.
7:11 y vamos a avanzar un informe que el Móvil, que es la organización que agrupa a todas las organizaciones que tienen que ver con la comunidad, digamos, LGTBI, ahora, cada día se le agrega una letra nueva.
Claro, es el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual.
Exactamente. Realiza un informe anual, el cual va a ser publicado mañana, pero que lo adelanta La Tercera también hoy día, y reporta un aumento del 44% en los casos de homofobia y transfobia.
Así es, esta versión 2018 muestra que los episodios de homofobia y transfobia aumentaron en un 44% durante el año 2018 respecto del 2017. El año pasado la organización registró 698 episodios de este tipo y en 2017 fueron 484, una cifra bastante dispara en comparado con el año anterior. El documento elaborado por el Móvil H posiciona a la población trans por tercera vez en 16 años con el mayor número de casos de este tipo. Fueron un total de 273. Sí. Así que es lamentable esta situación y este aumento que se da de un año para otro, un 44%, que por supuesto no es un porcentaje menor.
Claro, y lo que más choca es esto, esta diferencia entre que es un año en que se hicieron muchos avances, como por ejemplo la ley de identidad de género, el triunfo de la película La Mujer Fantástica en los premios Oscar, donde la protagonista es una mujer trans. Entonces, esos dos elementos dice que han generado mayor violencia. La ciudad que donde más se ve afectada por este fenómeno es Valparaíso por primera vez. Fue la región que, más bien me refiero a la región, que donde más casos y denuncias por discriminación concentró el país, un 40% del total y un incremento del 311% en relación al año pasado. En el ámbito de lo positivo se destacan dos comunas, la de Antuco, donde el alcalde por primera vez hizo posible que en 3 escuelas municipales se convirtieran en los primeros establecimientos del país en implementar un protocolo que garantice los derechos de los estudiantes trans. Y también en Puerto Montt, donde se instalaron mesas informativas sobre los servicios jurídicos ofrecidos en esta zona en favor de las personas de las comunidades de diversidad sexual. Esas son un resumen acotado en el fondo de la cantidad de información que trae este informe del Móvil. Hay 4 asesinatos también, detalla como el tipo de faltas, el tipo de agresiones que se realizaron contra esta comunidad y destaca que hay 3 asesinatos, 58 agresiones físicas, 16 casos de abuso policial, 28 hechos de discriminación laboral, 37 episodios de exclusión educacional, en fin. Ahí está la información completa en el diario La Tercera.
Lo bueno es que gracias al avance de los derechos de estas comunidades, ahora también se atreven mucho más a denunciar este tipo de casos y hay un mejor registro de estas agresiones que se comete contra esta comunidad.
Muy bien, son las 7:14.
Esto es Duna en Punto con Mónica Pérez.
Siempre destacamos en esta sección una noticia internacional. No vamos a hablar del Brexit, Chan. Mañana vamos a tener que hablar del Brexit, metinca.
Mañana sí, sí. Lo hemos evadido toda la semana.
Toda la semana. Mañana hablamos del Brexit. Pero hoy día, como el Día Internacional de la Felicidad, vamos a hablar, fíjate, del país que inventó este día y que se sigue manteniendo, a pesar de todo, como uno de los países con mayor felicidad.
¿Cuál creerías tú que es el país más feliz?
El país más, bueno, es que hay muchos rankings.
Sí, pero
dependiendo del ranking.
A tu criterio.
¿A mi criterio? ¿Mm? No sé. Yo creo que ninguno, mucho, ¿no?
Ay, yo como que me voy como para el Caribe, así, no sé, Colombia.
Uy, no creo que los colombianos te apoyen mucho en esa decisión.
No, pero si todavía la gente igual es súper feliz en las calles, muy amable.
O sea, tú relacionas felicidad con medio ambiente.
Sí.
Con el lugar, con que haya calor, que haya playa.
Que haya playa.
Alegría.
Sí, como entretención, fiesta. Bueno, no sé.
Bueno, este es el Día Internacional de la Felicidad se celebra todos los 20 de marzo. Fue una iniciativa que se aprobó por la ONU el 2013 para fomentar la integración de la felicidad en las políticas públicas. Y la propuesta llegó de Bután, fíjate, Bután, un pequeño país que está situado en el Himalaya, en la frontera entre China y India, que desde los principios de los 70 reconoce la felicidad nacional por encima de los ingresos nacionales. La felicidad en Bután está integrada en los elementos macroeconómicos para medir la felicidad y toman decisiones política pública relacionadas con eso. Fíjate que hay varios rankings de felicidad. Por ejemplo, hay uno que es el Informe de Felicidad Mundial, que lidera Finlandia, Noruega, Dinamarca, Islandia, Suiza, como los países del norte de Europa. Y ahí Bután está 97 de 156, o sea, no marca para nada. Hay otro índice que se llama Planeta Feliz, donde también queda bastante abajo, y en ese caso los países más felices son Costa Rica, México, Colombia, Vanuatu y Vietnam.
Ahí estaba Colombia.
Ahí estuviste bien. Pero sin embargo, Bután es el único país, como les decía yo, que tiene integrada en su vida pública la felicidad como magnitud macroeconómica, y no solo ha mantenido esta medida para mantener la felicidad, sino que hay todo un paquete de políticas públicas. Por ejemplo, uno, restringe el turismo a pesar de que es de su segunda mayor industria, después de la hidroeléctrica, la gestiona de tal manera que la cantidad de visitantes que llegan a Bután no impacte en la vida de sus propios habitantes. Otro punto que tiene relación con lo que tú mencionabas, protege los recursos naturales.
Sí, en Bután la protección de la naturaleza es esencial y hay que tener en cuenta que hay muchos estudios que vinculan la naturaleza con la misma felicidad. De hecho, casi el 70% del país está cubierto de bosques y cerca del 42% del reino está protegido. Así que también es uno de los puntos que mantiene la felicidad en Bután.
Mira, no legalizó la televisión y el internet hasta 1999, hoy día existe, pero lo que les llama la atención a todos los que hacen estudios en relación a Bután es que tiene poca influencia, por ejemplo, en la toma de decisiones. Es interesante, dice que los anuncios comerciales en Bután en rara ocasión afectan las decisiones de las personas porque lo tienen hace muy poco y está poco desarrollado. Y eso ayuda mucho a no generarte esa ansiedad que uno tiene por el consumismo,
por el celular,
en fin. Bueno, también el budismo, que es la religión de este país, parece ser que también influye mucho. Y ha ido creciendo económicamente a una gran velocidad.
Así es. La razón principal de este crecimiento es su potencial para la generación de energía hidroeléctrica, su ubicación geográfica casi por completo en zona de montaña y en la zona del Himalaya limita su desarrollo de infraestructura, sin embargo, ha sabido recurrir a otras fuentes alternativas para poder generar este crecimiento y hoy es uno de sus principales impulsores de la economía, así que es una buena noticia para Bután, que según este ranking sigue siendo uno de los países más felices.
El año 2016 creció un 6,5%. Ya nos gustaría a nosotros crecer
de esa forma.
7 de la mañana, 19 minutos. Vamos a los indicadores.
Las cifras que marcan el pulso de la economía están en Duna en Punto.
Revisamos bolsas e indicadores. El IPSA cerró a la baja en un 0,35%. El Dow Jones hizo lo mismo a la baja en un 0,10%. En indicadores destacados, el dólar observado sigue a la baja, 664 pesos. El euro se ubicó en 755. El cobre en 2,94 dólares la libra. Y la UEF el día de hoy, 20 de marzo, en 27.565 pesos.
Panchile Inversiones destacó que las cuentas nacionales del cuarto trimestre del 2018 confirmaron el repunte de la actividad al cierre del año recién pasado. Seguía la economía creció un 3,6%, cerrando el año con una expansión del 4%. En términos desestacionalizados, se registró la mayor expansión trimestral desde el primer trimestre del 2017 al avanzar un 5,3% en términos anualizados. A pesar de la positiva cifra, al cierre del 2018 se revisó a la baja el crecimiento de enero del 2019, lo que hace el 3,4% de crecimiento esperado para este año sea un valor alcanzable, pero desafiante a la vez, es lo que nos comenta Banchile Inversiones. Vamos a la pausa y regresamos de inmediato con nuestros infiltrados, los temas que les mencioné al comienzo del programa, esta traumática elección en la Cámara de Diputados de su presidente y también los problemas que está generando la visita de Jair Bolsonaro, que entre paréntesis va a celebrar su cumpleaños justamente el día que llega acá a Chile.
Le van a tener torta.
Van a tener
Pérez. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:23 a.m. y ya están en la mesa de Duna en Punto nuestros infiltrados de hoy. Gloria Faúndez, editora de reportajes de La Tercera. ¿Cómo estás, Gloria? Buenos días.
Hola, buen día.
¿Cuál es tu titular para hoy?
Bolsonaro a la carta.
Bolsonaro. por Dios, que está generando cumpleaños feliz entre medio, una pila de cosas. En fin. Y también está con nosotros Sebastián Minay, periodista de La Tercera PM. ¿Cuál es tu titular, Sebastián?
Hola, Mónica. Hola, Gloria. ¿Hasta cuándo se puede venir en manga camisa con este cambio de clima? ¿Todavía se puede? Sí.
Porque hoy día comienza el otoño.
Pero nosotros nos resistimos, nos resistimos con la Gloria.
¿Viste? Veranistas.
¿Esa es tu tenida veraniega, negro?
No, no, digo que no me
la veo igual en invierno o en verano.
Yo soy de un solo color, tú sabes. Yo vengo con Winter is coming oposición. ¿Qué cabe esperar para este apaleado sector después de la teleserie ayer en la
Porque
Cámara
tú consideras que esto es ya una señal más. Es que yo dije, no puedo creer que van a perder la presidencia de la Cámara. O sea, ya sería como, ¿o no?
No, era
rizar el rizo, como dicen en España.
O sea, podría haber sido...
Era una crisis mayor.
Era una crisis mayor porque, bueno, ahí lo vamos a hablar, pero ya deja varias preguntas en adelante, más de las que teníamos.
¿Con qué empezamos? Los dos temas tan buenísimos. Mm-hmm. ¿Las damas primero, eso tampoco se dice ya en esta época?
No, eso ya no se dice.
Ya, entonces lo borramos. Menos mal que soy mujer, porque si no me harían bolsa en Twitter. Ya, entonces, Sebastián Minay, pues.
Nos damos primero. Oye, la historia va a decir, va a recordar, o le va a recordar a la oposición siempre, que en este marzo del 2019 sufría recordando que cuán bien estaba en marzo del 2011, cuando también era oposición, porque lo que ocurrió ayer en la Cámara... bueno, ya lo hemos hablado, usted de la saciedad, esta accidentada elección de presidente de la Cámara.
Primero, no revisé los datos al comienzo. Demos los datos primero, para que la gente que lo está escuchando.
Esto en el papel debía haber sido un paseo, porque la oposición tenía más votos y además, como también que alguna vez se ha comentado, creo acá, la presidencia de la Cámara es un trofeo que con señales más de adorno que otra cosa, no detenta un poder.
No es
real.
Tanto de adorno, porque tener la presidencia de la Cámara también te ayuda a poder poner los proyectos de ley en tabla, sí, o sea, manejar un poco la agenda legislativa.
Pero solamente eso, la tabla de la sala, en realidad los que tienen más poder son los jefes de bancada, que son los jefes de cada comité de partido, son ellos los que pueden mover un poco la fuerza en un sentido u otro, pero no es que estemos ninguneando la presidencia de la Cámara.
Bueno, para ser presidente de la Cámara se necesitaban 77 votos, ¿no es cierto?
77, porque en realidad están 78, pero había un pareo ahí, porque entre la diputada de RN, Marcela Sabat, y
con un prenatal, ¿no?
Con un prenatal, exactamente.
Uh-huh. Y la Alejandra Sepúlveda.
Entonces, eso no estaba en 77 votos.
Ya, entonces, la oposición tenía 78 y Chile Vamos 72. Pero algo pasó que en la primera vuelta, Belolio saca 73 e Iván Flores 71.
Pero es que aclaremos también, para los que se perdieron los detalles de la teleserie ayer, es que esto era la votación secreta. Entonces, los diputados no votaban apretaban un botón y se prendía luz roja.
No se sabía.
Este era como que apagaban la luz en una fiesta. Aquí estamos con cosas. Se apagaba la luz y pasaba cualquier cosa. Volaban los votos para otro, cualquier parte. Porque se cruzaron votos de un lado para otro.
¿Ya?
De ambos lados. Porque como tú acabas de decir, si tú tienes 78, 77 votos y en primera vuelta sacas 71 y ve a toda la U a la derecha, no entiende nada.
Hay 7 que no votaron. Hay 7 que no votaron por el candidato que supuestamente tenían que votar.
Y al menos un par que votaron por el adversario. Al menos un par.
Al menos uno.
Claro, pero es el cálculo que tenían ayer, ¿no es cierto?
Siempre y cuando hubieran pasado.
Habían 5 que se sabía que no iban a votar.
Sí, pero eso
los rebeldes del
frente. Las cifras que estoy dando están descontadas esos 5, por si acá.
Exacto, descontado impuestos.
No, no están descontados.
Sí, porque yo no sumé los 78 que tenía la oposición, no sumé el Frente Amplio. no, le sumé 20 al Frente Amplio, tienes toda la razón.
No, sí, pues el problema es el problema.
Tenían un margen de 2 votos. Exacto, en rigor.
Estaba súper ajustado. Podía
en rigor,
estar...
sin pareo, uh-huh, es decir, con pareo, uh-huh, y con 5 menos, que son lo humanista, el ecologista verde y Renato Garín, ¿sí?, que se restó, teníamos 2 votos que fueron los que dieron vuelta a la...
Claro, es que las cuentas estaban súper ajustadas, entonces la primera sorpresa que tiene la oposición es como somos mayoría y se nos fueron gente que no votó, gente que votó por el rival, y luego se va a la segunda votación. La primera votación te exige la normativa.
¿Pero tenemos nombres, Sebastián? No,
no, porque mira, a ver, el tema es, hay sospechas, fundada o menos fundada.
¿De quién se dio vuelta?
Se sospecha, el primer sospechoso es el Frente Amplio. Porque el Frente Amplio tenía en rigor estos 5 diputados que tenían dispensa, por así decirlo. Pero hubo otros diputados, hay razones para creer que hubo otros diputados que se abstuvieron o llegaron a votar por Jaime Verol.
Hagamos que el PH, sí, tenía un compromiso de honor, sí, de votar en blanco.
En blanco, ya, exacto.
Entonces ahí también uno podría mirar
el Partido Humanista.
Ya, claro. Claro. Luego se fue a una segunda votación. Ya. La segunda votación se apagó la luz de nuevo, porque recordemos, fue tanto la tensión en la primera votación. En política, a ver si se entiende esto, que tiene un sentimiento que linda con la tradición. Entonces, después pide el diputado Boric, ¿por qué no hacemos esto honestamente? Que lo hace para demostrar
la mayoría. Claro, como entre las dos votaciones comienza esto que estamos hablando, sí, nosotros, que el Frente Amplio, mm, se podría haber dicho una cosa y hacer otra,
te empieza el dicho y el hecho.
Entonces, George Jackson dice, ok, Boric. Gabriel, Boric dice, ok, votemos mano alzada,
claro,
pues,
para que todo el mundo sepa
a dónde votamos y
para
vean.
Para que no lo acusen de nada.
Y para que sepan que nosotros, nuestros 15 votos que ellos habían comprometido, están.
Pero la diputada Giles nos da unanimidad y reglamentariamente no se puede. Entonces los diputados frente amplistas, que lo que hacen algunos, cuando van hacia la mesita que está al frente del hemiciclo a votar, levantan el voto diciendo, ojo, digo, por si acaso no estoy...
La prueba de la blancura.
Ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Toda esta teleserie parte con un anónimo, la denuncia anónima contra Gael Silver, sí, y termina con votaciones anónimas. Lo que se ha instalado acá, al parecer, en la oposición, para hacerlo más difícil, es un tema, un germen de desconfianza. Y respecto a la sospecha que desea Gloria, claro, la ex nueva mayoría tiene razones para sospechar de algunos diputados del Frente Amplio. Hay gente que decía que incluso en la votación de Pepe Aúl como segundo vicepresidente también habían razones para dudar de los radicales que estaban picados porque ese cupo era para otro radical. En fin, hay diversas combinaciones. Ya. ¿Quién sospecha de quién? El tema es que acá no se van a poder pasar cuenta. No van a la democracia cristiana, la ex nueva mayoría, van a poder pasarle cuenta al Frente Amplio, porque si no, se pone más difícil el inicio de esto. Si recordemos que esto en el papel era un acuerdo amplio de dos sectores y era el punto de partida, el puntapié inicial para el realismo opositor. Y resulta que ya estamos... ya se fue el verano, empezó el otoño.
La primera cosa que tienen que acordar, que era el presidente de la Cámara, no pudieron. Así como suave, así como de una manera, claro, más fluida y agradable y no costosa, digamos.
Mira, sin sospecha.
Entonces, además, el Frente Amplio lo que quería es que este acuerdo quedara testimonio de él en un documento, ¿te acuerdas? Quería,
sí, como, claro.
No quería salir a polarizar al par, que quería ya una relación un poco más estable con la ex manager, y la democracia que tenía no quiso esto.
No quiso, y no quiso tampoco aceptarles al Frente Amplio que poner al otro candidato que era más del gusto del Frente Amplio.
Es que ese es el punto más
delicado. Yo ayer entrevisté acá a George Jackson, por eso me equivoqué cuando mencioné a Boric. Y le dije, fue 2-0, y él dice que él no quería entrar en esa...
¿Sabes por qué?
No le conviene.
No, me dijo, no quiero entrar en eso porque, dijo, cuando los egos se meten en que yo te gané, tú me ganaste, no funciona la oposición. Así que no quiero entrar ahí porque si no, vamos, creemos que igual la democracia cristiana ha dado ciertas señales que nos...
dejan un poco tranquilos.
Que nos tranquilizan. Y esperamos que hay nuestras conversaciones como de verbales que las vamos a hacer más seguidas, más fluidas.
Hay un detalle delicado que no se nos puede pasar por alto a nosotros tres, que es el tema de confianza llegó también al nivel en la propia bancada demócrata cristiana. Recuerden que hubo ni siquiera ya una reyerta, una pugna abierta, y ahí tenía mucho que ver el factor Frente Amplio. Porque el rival del diputado Flores, el diputado Torres. Claro, una de las razones, corrígeme por favor que estoy equivocado, que hizo más tensa la lucha era que dentro de la democracia cristiana decían, bueno, pero tú eres más cercano al Frente Amplio.
Sí, claro, es como darle
una
mención,
como que le vamos a dar en el gusto si elegimos a este diputado al Frente Amplio. Entonces, eso precipitó esta reyerta interna en la bancada democrática cristiana. Y ahora, hacer justo también, en la ex mayoría también dicen, oye, ya está bien, pero finalmente conseguimos el objetivo, nos quedamos con la presidencia de la Cámara, tenemos mayoría todavía, pero esta, la advertencia transversal es que esto es una mayoría, de partida una mayoría que ya no puede contar para ninguno de los efectos, dar por hecho de cuenta con esos 5 votos del Partido Humanista, claro, más el diputado regionalista. Y segundo, que va a tener que ponerse a prueba, va a terminar sufriendo. Alguien me decía ayer, esto se parece como a la selección chilena cuando en los 80 tenía que echar mano a la calculadora. Así parece tal que va a estar la disposición ahora, porque la primera prueba que se viene es la votación de la idea de legislar
de la reforma tributaria.
Que, si no me equivoco, esto es
abril.
A la vuelta de la semana de este tal. ¿No?
Así es. Abril.
Y ahí va a estar difícil, porque la su mayoría tiene que salir de ahí. O sea, si, van a estar todos encima ahora, si nuevamente hay diputados de la DC que votan con el gobierno, o si hay diputados del Frente Amplio que le pasen inmediatamente la cuenta a cualquier coquete del gobierno, obteniéndose o haciendo más difícil un despliegue unitario de la oposición. Entonces.
Oye, déjame hacer un alcance por favor, a propósito de la segunda vuelta, porque aquí todo el mundo dice, no, es que en segunda vuelta se alinearon.
No.
Pero sabes que no fue así, porque acá lo que hubo fue una vendetta en la derecha.
Sí, además.
Porque Belolio, que
yo iba a preguntar por el resultado final.
Porque también se cruzaron votos allá.
Porque fue raro también el resultado.
No, porque digo, apagar la luz y ya sabes qué pasó.
Claro, ¿qué pasó? Que en la segunda vuelta la bancada evangélica no votó por Belolio.
Por eso que bajó tanto.
Lo decían ellos abiertamente ayer en pasillo, por eso me atrevo a aseverarlo. Se lo comentaban a los diputados, que ellos no iban a votar por Belolio. No votaron en segunda vuelta por el tema este de la ley de identidad de género, que el voto a favor de esa ley. Y por lo tanto, ponte tú que si hubiese repetido el cuadro de las mismas traiciones internas en el Frente Amplio, habrían ganado, pero con los votos de la derecha. Porque ahí se te iban para el otro lado. Entonces esa fue una vendetta que pasó así.
O sea, no fue un alineamiento de las fuerzas de la oposición, sino que más bien fue una vendetta de la derecha que permitió que saliera.
No, que si hubiese repetido exactamente en la oposición la correlación de la primera vuelta,
ya.
De todas maneras habría salido Iván Flores.
Ah, ya.
Porque eran estos votos de derecha que se dieron vuelta. Ellos estuvieron disponibles para hacer. Esto al final
ellos sabían que no ganaban.
Pero si hubiera sido otro el candidato y no Belolio, y la bancada evangélica vota por este candidato.
Yo creo que habría sido un empate.
Habría sido una votación. Es que con votación secreta, ¿qué sabes tú?
No, pero si tiráis tres para allá, sumáis dos. Puede haber sido
quizá un empate sorteo.
Sí, era primera vuelta con la mayoría absoluta de los ejercicios, segunda presente y tercero sorteo.
Ya, no nos quedamos pegados con este tema, gracias Sebastián, porque tenemos que avanzar hacia esta polémica visita del presidente brasileño Jair Bolsonaro, que está en este minuto en Estados Unidos, pero que después viene para acá.
Eso sí que uno es la oposición, ¿no es cierto?
Bueno, eso es lo que hablábamos ayer, que al final es como el elemento externo que está uniendo a la oposición. Bueno, todo el mundo podía prever que Bolsonaro iba a transformarse en una suerte de bebé de este.
Sí.
Vienen varios jefes de Estado, en estos días, porque se realiza el evento ProSur. Y todo esto partió por un fail. Porque, ¿qué es? ¿Qué pasa? Que Bolsonaro se le va a ofrecer en La Moneda un almuerzo.
Sí.
Que el sábado a las 1:15, que son 90 personas las elegidas para ir. Y esto partió como una cosa extraña, con un fail de la diputada Maite Orsini, que se ofendió porque le anunciaban, claro, le pedían el vestido corto, que yo creo que ya estas cosas son esas cosas que uno no nunca va a confesar, pero yo creo que ya confundió o hizo una operación política mayor y le damos el beneficio de la duda, generando o derechamente no entendió la invitación y pensó que le estaban pidiendo ir con minifalda.
Se confundió nomás por el fraseo y en fin.
Claro, pero eso es medio inconfesable.
Pegó
¿no?
dos elementos que no.
Hay que pensar
una cosa de.
Claro, pero el tema es que generó un hecho.
Pero si además que más que eso político. Habló de las cámaras, hizo un punto de prensa, digamos, fue más allá de eso, pero en fin. Pero fíjate, a ver, cronología. ¿Cuándo llega Bolsonaro? Primero es la reunión del ProSur y después es como la visita oficial, podríamos decir.
Así es, sí. y no es menor el que sea tenga carácter de visita oficial.
¿Ya?
Bolsonaro llega el viernes, entiendo yo, la mañana, y ese día se van a concentrar sus principales actividades, las actividades de ProSur, ese tipo de cosas. Y el sábado hay un evento especial para él, porque él inicia ya una visita oficial, no de Estado, que no es menor que sea oficial, que, digamos, sabemos, digamos, pero una visita oficial significa que es solo un poder del Estado, una visita de Estado significa que son los representantes de los tres poderes los que vienen para acá. Claro. Esto es una visita oficial y es un punto no menor a propósito de las bajas que se están produciendo en el almuerzo. ¿Por qué? Porque se ha producido una cadena de deserciones que no quieren ir al almuerzo como una suerte, claro, una suerte de señal política en función de que la figura y lo que representa Bolsonaro no les gusta.
O sea, no va ni el presidente del Senado.
Ya, primero,
no va.
El
no
punto, va. Démoselo a la mesa del Senado, a la nueva mesa, Jaime Quintana y Alfonso Durresti, que se bajaron derechamente y ellos dijeron política, dijo, y ¿no? hablaron de convicción política. Exacto. De que no van a asistir. Horitas después, la nueva mesa de la Cámara de Diputados, la que hablábamos recién, Iván Flores, se baja también.
Dijo, no me invitaron, pero si me invitan no voy a ir.
No, pero lo estaba invitado. Estaba invitado por protocolo. Después se están bajando.
No lo podían invitar, Sebastián, si no sabían quién era.
Claro, pero yo creo que era un genérico, de hecho.
Entonces, te invitan con acompañante de matrimonio, y acompañante.
Y acompañante, porque lo que pasa es que estaba el presidente de la Cámara de Diputados, pero no sabía quién era, entonces no se podía invitar.
Pero él estaba considerado las invitaciones. Ya se están bajando directamente todos los parlamentarios de oposición. Ya Maite Orsini anunció que no iba, no sé si por el vestido corto o por convicción política, después le podemos preguntar. Vladimir Osevic tampoco va, y yo creo, ¿sabes qué? La presión es tal que yo dudo que haya un representante de la oposición ese día en ese almuerzo, aunque ayer conversé con un par que me decía, mira, lo estoy pensando y quizás podría ser una cosa simbólica, como una protesta.
Había un foco noticioso, el que vaya de la
oposición. El que vaya, van a estar las cámaras sobre él.
Y que pudiera ser una, y que pudiera ser alguna protesta.
Y del gobierno, del oficialismo, de los partidos del oficialismo, ¿están todos por ir?
Sí, yo no creo que hasta este minuto.
Oye, pero la mala suerte ya que Jacqueline Van Rysselberghe.
No alcanza ni ella.
Que ella es como la fan número uno, que fue a Brasil, ¿se acuerda? La primera que se reunió con Bolsonaro y todo, y no puede porque se casa su hijo.
Sí, claro. Efectivamente, y José Antonio Cast tampoco va a alcanzar, parece. No, ninguno
lo. Pero yo no sé si José Antonio está invitado.
No, digo, a juntarse con Bolsonaro aparte.
Pero no tiene tiempo para hacer. No. Yo entiendo que no tiene agenda y que se han hecho todas las gestiones del mundo para lograr algún tipo de encuentro con él, pero él no tiene agenda para.
No tiene espacio tiempo.
Fuera de. Pero mira, están. Invitada miembros de las comisiones de Relaciones Exteriores del Senado y la Cámara, que yo creo que no hay nadie de oposición. Exacto. Porque además.
Y además ellos llevan las presidencias, ¿o no?
Sí, pues. Sí, entonces no. De hecho, bueno, José Miguel Insulza apoyó la decisión de la mesa del Senado y lo más probable, me decían ayer en su círculo, es que, por cierto, no asista.
Claro.
Del gabinete, esos son los tres los ministros invitados, que son Interior, Relaciones Exteriores y Defensa, digamos. Y eso entiendo yo que es por protocolo de nuestras principales autoridades. Empresario, el grupo parlamentario este Chile-Brasil, de los cuales se escogieron algunos personajes específicos, entre ellos Maite Orsini, que fue la que empezó a generar todo eso. Pero mira, más allá del almuerzo, que yo me apostaría que no va a haber ninguna presencia opositora,
¿ya?
Yo creo que hay un problema no menor y de seguridad, porque se están anunciando muchas protestas para Bolsonaro. Ya se el móvil ya llama a movilizarse, iguales, feministas. Yo creo que la oposición también va a hacer algún tipo de acto simbólico para hacerle sentir, según ellos, a Bolsonaro que es una persona no grata en este país. Y yo creo que ahí todo lo que sea ProSur se traslada un poquito, ¿no? A esta tensión que existe por las protestas.
Última pregunta, Luisa, que se nos fue el tiempo, es ¿qué crees tú que genera en términos de la crítica que se le ha hecho a la política internacional del presidente Piñera, cómo ha manejado esta cumbre ProSur? Después, ¿te fijaste que salieron varios rumores de que él quería hacer una media fiesta para celebrar los cumpleaños? Porque no solamente Bolsonaro está de cumpleaños. Está otro presidente, el presidente de, creo que de Colombia.
No, Martín Vizcarra de Perú. Y además está la esposa de Bolsonaro, creo que también. Como dos o tres
cumpleaños.
Se pusieron de acuerdo.
Entonces, ellos que se dieron cuenta, no, ¿cómo hacer una fiesta de cumpleaños? Esto está muy complicado. Y al final terminó en la famosa torta, que les van a regalar una torta nomás a cada uno. O sea, ¿cómo crees tú que esto afecta junto con la visita de la esposa de Guaidó? Que también está hoy día acá.
Y que se le ha dado carácter de visita más que oficial, ¿no?
La realeza.
Sí. Sí, no, la ha tratado como una autoridad de primera.
Eso que hoy día el presidente no está, porque hoy día ella se quería juntar con el presidente Piñera, pero se va a juntar solo con la primera dama, con Cecilia Morel, porque el presidente Piñera justo hoy día, adivinen dónde está.
Argentina, pues.
Exactamente.
En Mundial. Tiene que firmar la postulación de los países al Mundial, ¿no?
Es la primera reunión de los países que van al Mundial del 2030.
Así es. Sí, mira, a mí se me hace que al final Bolsonaro, que va a ser una excusa perfecta para que la oposición se una, también es resultado de estas críticas a la política exterior que se han establecido respecto del presidente Piñera. En el fondo es como tú te atrincheras, ¿no? ¿Quiénes son tus amigos en la zona? ¿Quiénes no son tus amigos en la zona? Y al final, si uno lo mira, no es bueno, ¿no? Porque cuando tú te polarizas en función de lo que es exterior, a mí se me hace que los que perdemos somos nosotros, ¿no?
¿Cómo le caerá a Macri el hecho de que Brasil siempre, la primera visita oficial siempre se hacía a Argentina? Bueno, y este es el primer presidente que la hace a Estados Unidos y después a Chile.
Bueno, no sé. Es como esas cosas de la moneda que se toman como un sabor como dulce, ¿no? Porque efectivamente ahí hay un cambio de señal y me imagino que tiene que ver con, no sé si la cercanía personal, pero yo tengo la impresión que no hay una cercanía personal entre Bolsonaro y
yo veo mucha más cercanía personal entre Piñera y Macri,
por ejemplo. Cuando ganó Bolsonaro, ¿cómo se lo tomaron en Buenos Aires? Bueno, que Macri igual tiene otra urgencia ahora, tiene plazos electorales más próximos.
Tiene problemas.
Claro.
Tiene problemas.
Oye, chiquillos, tenemos que ir, está muy entretenido la conversación, pero desgraciadamente se nos pasó el tiempo volando. Muchas gracias a Gloria Faúndez y a Sebastián Minay por sus interesantes comentarios de esta mañana. Nosotros nos vamos con 45 minutos y ya estamos aquí en Duna en Punto en contacto telefónico con George Lever, gerente de estudios de la Cámara Chilena de Santiago. ¿Cómo está? Muy buenos días.
Buenos días, Mónica, ¿qué tal?
Mira, queríamos conversar sobre esta posibilidad. Es que no tengo yo 100% claro, porque estuve tratando de averiguar ayer, si ya está claro que efectivamente se le va a subir el 19% de impuesto a los servicios digitales, porque se ha hablado de diversas cifras, de 10%, un impuesto especial, otros hablan del IVA directamente. ¿Qué información manejan ustedes en ese sentido?
No, lo que ha trascendido todavía no es oficial, pero la propuesta original contemplaba un 10% y aparentemente las discusiones posteriores han ido llegando al consenso de que lo que corresponde hacer es que sea el 19%.
Exactamente. Sería como aplicarle un IVA. Al parecer la industria de los servicios digitales, de las empresas de servicios digitales, prefieren que sea el IVA y no sea un impuesto específico o especial para ello, porque eso significaría que, no sé, pues en el futuro se le pueda cambiar o movilizar, más difícil mover el IVA, ¿o no?
Sí, lo que pasa es que lo que corresponde en rigor, lo menos distorsionante es aplicar lo que corresponde. O sea, no, aquí hay que tener claro que no es que se esté inventando un nuevo impuesto. Si es un impuesto específico, efectivamente estamos inventando un nuevo impuesto, pero lo que no están haciendo hoy día las plataformas por el servicio que prestan, que es un servicio afecto a IVA, es pagar el IVA precisamente. Entonces, lo más simple y lo menos distorsionante es terminar con esa excepción, exacto, digamos, porque no es una excepción de la ley, y implementar el IVA que no se está pagando hoy día. Eso es lo menos distorsionante, sin duda.
Claro, ayer el ministro Valente, el ministro de Economía, decía que en el fondo esto es emparejar la cancha. Y para que aclaremos de qué estamos conversando, estamos hablando de empresas de servicios digitales como, por ejemplo, Netflix, Uber, ¿no es cierto?
Uber no, porque presta servicios de transporte y está localizado en Chile y ese tipo de servicios no están afectos a IVA, pero sí tiene que pagar impuestos por la utilidad dado que está ubicado en Chile.
Ya. Pero entonces, ¿de qué servicio estamos hablando?
Son los servicios que yo consumo en Chile y son prestados desde el extranjero. Por ejemplo, efectivamente Netflix, Spotify, ese tipo de servicios.
Ya, también, por ejemplo, Amazon.
Depende de lo que le compre a Amazon. Si son, por ejemplo, libros digitales, tiene que pagar IVA y se trata de un producto, entre comillas, que no tiene un contenido físico, o sea, no es un bien, sino que es un servicio, ¿no es cierto?
Yeah.
Pero cuando yo le compro a Amazon, por ejemplo, un libro físico, efectivamente, un artículo de ropa o un bien, Eso es otra historia. También tengo que pagar IVA, pero ahí lo distinto es que va a pasar por aduana y ahí se va a recaudar el IVA, por lo tanto no tiene el problema de que yo no tengo dónde cobrar el IVA cuando se trata de un servicio digital donde no hay presencia física.
Ya, perfecto. ¿Cómo crees tú que entonces va a funcionar el aumento de este impuesto? Porque hasta el minuto a los chilenos que consumimos estos tipos de productos a través de digital no sale más barato y esto va a implicar un aumento del precio. El ministro también Valente decía ayer que él creía que las empresas iban a absorber este aumento de costo y eso no iba a ser traspasado al usuario. Sinceramente, eso yo no lo he visto nunca en mi vida. O sea, todavía no lo veo.
Sí, mira, si fuera efectivamente un impuesto a las utilidades, o sea, supongamos que, sigamos el ejemplo de Netflix, supongamos que Netflix estuviera ubicado en Chile.
¿Ya?
Y que el gobierno decidiera aplicarle impuesto de primera categoría por las utilidades que tiene en Chile.
¿Ya?
En ese caso, eso no tendría que afectar en rigor la tarifa porque es un impuesto que tú pagas sobre la utilidad, es decir, sobre la diferencia entre tus ingresos y tus costos. Uh-huh. Pero si fuera el IVA, efectivamente, siguiendo con el mismo caso, el IVA es un impuesto al consumo. Uh-huh. Cuando nosotros compramos en el supermercado o cuando contratamos televisión por cable o internet, tenemos que pagar un IVA que en realidad es un impuesto de cargo del consumidor, pero que lo retiene el proveedor. Es decir, a mí en el supermercado me hacen pagar el IVA, pero eso es porque es la forma más fácil de retenerlo. Uh-huh. Por lo tanto, si le aplicáramos el IVA, y probablemente por eso el gobierno prefirió hablar de la figura del impuesto específico y no del IVA, si le aplicáramos el IVA, en rigor lo que uno pensaría es que es un impuesto adicional a la transacción que tiene que pagar el consumidor. Y eso efectivamente afectaría los precios. Pero uno también podría esperar que el proveedor, dependiendo del proveedor y el tipo de servicio, trate de traspasar una parte de ese costo y no subir completamente las tarifas para no perjudicar su base de clientes. ¿Ah? Uh-huh. Eso es relativo. Lo que hemos visto en otros países sí es que en general se ha aplicado el IVA. Estos últimos dos años hay muchos países que han aplicado IVA a servicios digitales. Y los proveedores más conocidos lo que han hecho en algunos países es informarle al consumidor de que está afectado ahora un impuesto al que antes no estaba y desentenderse entre comillas en términos de que ese impuesto es una relación entre, en este caso, impuestos internos y el contribuyente que vendría a ser el consumidor. Uh-huh. Entonces es probable que sí haya un impacto sobre los precios.
¿Y ustedes, desde el punto de vista de la Cámara Chilena de Santiago, lo consideran que es adecuado esta medida? ¿Por qué esta medida se está tomando, en definitiva, dado de que la recaudación fiscal que va a producirse en Chile, si es que se aprueba la reforma tributaria que quiere el gobierno tramitar en el Parlamento, reduciría un poco los ingresos fiscales, por tanto hay que buscar maneras de compensar esta merma, y uno de ellos sería a través de este impuesto?
Sí, es Cámara de Comercio de Santiago. Sí, lo que
perdón,
pasa
Cámara
es que
de Comercio Santiago. Cámara, Cámara de Comercio de Santiago. Santiago, perdón, es que me lo habían puesto sí. Mal en el libreto.
No hay problema. A ver, en rigor, lo que está ocurriendo acá es que, dada esta dificultad que hablamos de recaudar el IVA cuando el proveedor está fuera, lo que pasa es que no se está pagando un impuesto que se debiera pagar. O sea, de acuerdo a la ley, por esos servicios debiéramos estar pagando IVA. Pero como no hay cómo recaudarlo, en definitiva, no hemos pagado durante todos estos años.
Ya.
¿Qué ha pasado en el mundo? Que, bueno, han hecho este mismo ejercicio los gobiernos de los distintos países o las administraciones tributarias y finalmente se ha tratado de compensar eso aplicando una tasa que sea equivalente a lo que paga cualquier servicio, simulando que el servicio estuviese instalado en el territorio local. Entonces, lo que a nosotros nos parece es que, en la medida en que existe un instrumento para recaudar, en este caso se está recurriendo a los proveedores de medios de pago, es decir, a las tarjetas de crédito, para que ellos recauden el pago de este IVA, dado que ellos sí tienen presencia local, en la medida en que se pueda recaudar, se puede cobrar el IVA. Nosotros somos contrarios a que se aplique un impuesto específico porque es inventar un nuevo impuesto que no existe y eso es una complejidad tributaria y además va a generar distorsiones.
Uh-huh.
Entonces, si se aplica el impuesto que corresponde pagar hoy día, que es el IVA, eso nos parece bien. No debiera ser si siempre en la discusión tributaria uno tiende, cae en la tentación, digamos, de cuando genera un beneficio tributario, por ejemplo, tratar de compensar ese gasto a través de un impuesto por otro lado.
Sí.
No debiera estar en función de un objetivo de recaudación. Evidentemente que lo que le está pasando ahora al Ministerio de Hacienda es que está dejando recaudar impuestos que la ley dice que tiene que cobrar, por lo tanto tiene un objetivo de recaudación. Pero ese objetivo de recaudación no es para compensar una pérdida de ingresos por otro lado, es simplemente por justicia tributaria, por justicia por equidad tributaria.
Uh-huh. Ahora hay varias, a propósito de eso, de justicia tributaria, hay una serie de una polémica en el fondo en la gente, que en los parlamentarios que van a tener que aprobar esta modificación tributaria que quiere el gobierno, la modernización tributaria del gobierno, básicamente porque incluso en hay voces del propio oficialismo que dice que hay veces que si se suman tasas muy altas, al final terminan afectando las transacciones, o sea, la gente consume menos de estos productos y por tanto, al final el fisco también termina recaudando menos, porque a lo mejor si todo el mundo considera que ya sale muy caro Netflix y lo dejan de usar, no termina recogiendo nada el fisco. Pero además, hay posturas más hacia la oposición, como la de Giorgio Jackson, y dice que a él le parece el colmo que se utilice este impuesto, que se le aplique el IVA para compensar un poco la pérdida de la reforma tributaria, porque en el fondo, para ellos, esto es una rebaja tributaria a los grandes empresarios, a la gente que tiene más dinero, y le van a subir los impuestos a los que ganan menos, que son los ciudadanos que usan las plataformas digitales, que por tanto no sería una manera progresiva, digamos, de aplicar estas medidas tributarias.
Sí, creo que ahí es donde uno tiene que ver la discusión un poco más técnica que política. O sea, insisto en que no debiera uno buscar un objetivo de compensación. Es decir, lo que hemos visto en el pasado, uh-huh, históricamente, es que cuando hay un objetivo de recaudación o se necesita compensar una rebaja de impuestos, normalmente se recurre a impuestos como los específicos. Por ejemplo, lo típico que hemos visto en impuestos al alcohol, al tabaco, etcétera, ¿no es cierto?
Sí.
Pero eso en realidad debiera tener una discusión en su propio mérito. O sea, nosotros debiéramos ver los productos, los servicios o los hechos económicos o comerciales que deben ser grabados de acuerdo a la ley y ver si están siendo grabados o no.
¿Ah? Yeah.
En este caso, bueno, la discusión no es si yo quiero compensar cobrándole más a Netflix para compensar la integración del sistema tributario. La discusión es si Netflix debiera estar pagando impuestos o no.
Yeah.
¿Ah? En la medida en que lo pongo en función de un objetivo de recaudación, yo podría sentarme efectivamente con decir, mira, con el 10 no me alcanza, con el 19 tampoco, con el 35% tal vez me alcanza, entonces le voy a aplicar esa tasa. Esa no debería ser la discusión. La discusión es, hoy día, un competidor de Netflix local, ¿cuánto paga? El 19% de IVA. ¿Cuánto dice la ley que tiene que pagar un proveedor como Netflix? El 19% de IVA. Por lo tanto, me desentiendo de la discusión de la progresividad, la regresividad del sistema tributario, y simplemente digo, bueno, ¿qué es lo que dice la ley? Una nueva discusión es decir, bueno, en realidad, es muy caro el 19% para los servicios digitales. O sea, la cultura, por ejemplo, viene a través de este tipo de servicios, entonces,
claro.
O los libros digitales. Entonces uno podría decir, mira, en realidad el 19% es muy alto, bajémoslo, pero se lo bajamos a todos. Te fijas, es una discusión distinta a que si Netflix tiene o no tiene que pagar el IVA hoy día como pagan los competidores.
Perfecto. Muchas gracias, George Lever, por esta interesante análisis para un poco ponernos al día de lo que significa este aumento de impuestos a los servicios digitales, porque yo creo que es algo que cada vez están consumiendo más y más los chilenos, todo lo que tiene que ver con Netflix, Amazon, además que se está hablando que también podría en el futuro establecerse una base de Amazon acá, entonces va. En general, este es una área de negocios que está creciendo con mucha fuerza. Gracias por conversar con nosotros. Muy buenos días.
Muchas gracias, Amanda.
Bueno, esta entrevista, como todos nuestros contenidos, quedan disponibles en Duna.cl por si no alcanzó a escuchar nuestro programa en directo. A continuación, las noticias en Duna con Josefina Stavrakopoulos y luego leemos en off con Nicolás Vergara, Matías del Río y Consuelo Saavedra desde Londres. Nosotros nos vamos y nos vemos mañana. Chao, que estén muy bien.